con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. María tiene 65 años, vive en un piso de Cáritas y para María la inflación no es una cifra, para María la inflación es un drama más de los que viven su vida. Hoy hemos sabido que la inflación en el mes de mayo repuntó 3 décimas, es el quinto mes de repunte. Tenemos una tasa de inflación del 3,6%, es el nivel más alto después de que la inflación empezase a bajar, y los alimentos siguen teniendo una inflación alta, o sea, los alimentos siguen subiendo bastante, o sea, en tasa interanual, es decir, la tasa que compara los precios de los alimentos del mes de mayo con el precio de los alimentos del mes de mayo del año pasado, la tasa de incremento es del 4,4%. Ya digo que para María, que vive en un piso de Cáritas, la inflación no es una cifra.
Yo estoy en el piso rosa, que es un piso, digamos, independiente, por así decirlo, ¿no? Que me siento ya una persona útil, me vuelvo a ver.
Gracias a la acogida de Cáritas, María se siente una persona útil. Hay que tener en cuenta que en España mucha gente está en riesgo de exclusión social, en riesgo de pobreza. Hemos conocido unos datos hace unas horas de Eurostat que reflejan que España es el tercer país donde es más fácil caer en la pobreza en toda la Unión Europea, donde más exclusión social hay, por detrás de Rumanía y de Bulgaria. Hemos hablado con otra María, María Moscardó, que trabaja en FUESA, que es el Instituto de Estudios de Cáritas, y nos ha explicado qué sucede en España.
No es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural. En torno a un 26% de personas que desde hace aproximadamente 7 años tienen esa dificultad para el acceso a bienes y servicios básicos.
Bienes y servicios básicos, es decir, que aunque trabajen, aunque ganen dinero, es más lo que gastan que lo que ingresan, y eso tiene mucho que ver con la vivienda. Hoy Sánchez ha vuelto a repetir eso de que España va estupenda. Pues para uno de cada 4 españoles España no va bien. Y Sánchez no ceja en su intención de que sea el Congreso quien tenga mayor control sobre los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y que no sean los vocales del Consejo General del Poder Judicial los que elijan a los miembros de tribunales importantes como el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Hoy ha vuelto a insistir en esa idea en una comparecencia con Erdogan. Ha habido una interpretación que se ha hecho de lo que dijo ayer Sánchez y de lo que ha insistido, y esa interpretación hecha por algunos medios afines es que Sánchez iba a retomar la propuesta de Vicente Guilarte. ¿Quién es Vicente Guilarte? El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, que mandó una propuesta al Congreso para que el nombramiento de los jueces estuviera en manos de una comisión cualificada, pero dentro del Consejo General del Poder Judicial. Como ha habido medios que han interpretado que lo que Sánchez estaba proponiendo era lo que decía Guilarte, inmediatamente Vicente Guilarte ha escrito unos folios diciendo que no se confunda el personal, que él no ha propuesto lo que ha propuesto Sánchez y que lo que propone Sánchez es inimaginable, inadmisible y una amenazante alternativa. Es decir, los adjetivos son muy duros. Bueno, Sánchez, en su acoso e intento derribo del actual Consejo General del Poder Judicial, ha dicho que, hombre, que es que hay que cambiar las cosas porque el Consejo General del Poder Judicial sale muy caro, y no nombra a los magistrados del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia.
Este bloqueo en el que lleva sumido el Consejo General del Poder Judicial cuesta a las arcas públicas una media de 12,5 millones de euros al año. Tenemos sin cubrir el 30% de las plazas del Tribunal Supremo y 72 plazas en Tribunales Superiores de Justicia y en audiencias.
Vamos a ver, las plazas están sin cubrir no porque los vocales del Consejo General del Poder Judicial sea gente que gaste mucho dinero y no haga su trabajo. es que el propio Sánchez modificó la ley orgánica del Poder Judicial para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuando se hubiera acabado su mandato, no pudieran hacer esos nombramientos. O sea, que si no están hechos los nombramientos, no es porque no quieran los vocales, sino porque la ley impulsada por Sánchez no se lo ha permitido. Hay que utilizar los adjetivos de Guilarte con Sánchez. Inimaginable, inadmisible, amenazante alternativa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España expresa su enorme preocupación tras las intenciones de Pedro Sánchez de hacer efectiva una ley de libertad de medios de comunicación. La organización avisa de que va a rechazar cualquier intento de atacar la libertad de expresión. Sánchez va a presentar en julio estas medidas con el objetivo de actuar contra los bulos. Israel Remuñán.
A la espera de conocer punto por punto los detalles, es un proyecto que preocupa en el mundo de los medios de comunicación. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión quiere recordar que uno de los ejes sobre los que pivota la democracia es la libertad de expresión, que es fundamental y se recoge en el artículo 20 de la Constitución. Aseguran que cualquier intento por parte del gobierno de atacar esa libertad o retroceder en derechos les tendrá a ellos en contra. Lo condenarán. Juan Ignacio Caña es su presidente.
Estamos enormemente preocupados por la deriva que puede tomar, teniendo en cuenta que ya ha habido algún que otro antecedente, ataques concretamente desde distintos ámbitos, rincones, lugares, ministerios del gobierno contra nombres y apellidos de compañeros de profesión.
La federación quiere también reconocer el excelente trabajo que hacen en general los profesionales de los medios en España, cada uno en el marco de la línea editorial de la cadena, que esto es algo que en España se elige de forma libre.
Y a esta hora está reunido el grupo coordinador de Sumar para diseñar los próximos pasos a seguir tras la renuncia de Yolanda Díaz a liderar el partido. No se espera que se elija un sustituto hasta otoño. Hasta entonces, la formación estará dirigida de forma interina por 4 de sus miembros. Antes de entrar, su portavoz y también ministro, Ernest Urtasun, ha asegurado que toca un periodo de reflexión sin afectar al gobierno de Sánchez.
Proceso de reflexión que ahora iniciamos, que queremos que sea pausado, tranquilo y sereno, y a la vez también garantizarles, hoy lo va a discutir el grupo de coordinación, que Sumar va a garantizar la estabilidad en sus órganos de dirección para poder pilotar este proceso. Creemos que es el momento de seguir desplegando con toda la ambición la agenda de gobierno, la agenda social, que tiene que estar en el corazón de la acción de gobierno, y el despliegue con toda la ambición del acuerdo de gobierno. Estamos convencidos que tenemos mucha legislatura por delante.
Y las plataformas de interinos piden voluntad política para que se aplique el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala convertir a ese colectivo en trabajadores con contrato indefinido. La sentencia señala que estas conversaciones se deben realizar salvo que haya una interpretación nacional contraria a la ley. Los más de 700.000 afectados de las administraciones españolas llevan años pendientes de este tema. El sindicato CESIF denuncia el abuso de contratos temporales desde el sector público. Francisco Lama es su secretario nacional de Acción Sindical.
Ahora corresponde a los jueces nacionales pronunciarse sobre las medidas sancionadoras que deben imponerse conforme a nuestro derecho nacional. CESIF exige eliminar de manera inmediata la tasa de reposición para que las administraciones planifiquen sus necesidades de personal y den un servicio óptimo a la ciudadanía sin abusar de la contratación temporal. CESIF va a ser implacable y llevará a los tribunales a las administraciones irresponsables que superen el 8% de temporalidad.
Sin duda es un tema con múltiples aristas que vamos a tratar en la linterna a partir de las 7 de la tarde. Y la selección española lista para debutar en la Eurocopa en 48 horas ante Croacia. Xabi Laso.
Exactamente a 2 días del primer partido de España en la Euro. El equipo de Luis de la Fuente no podrá contar con Laporte con unas molestias musculares y todo apunta a que Nacho va a ser el que forme pareja en el eje de la defensa con Robin Lenormand. Y en más fútbol, hoy esta noche tenemos la vuelta de las semifinales de ascenso a primera, Español Sporting a las 9, recuerden, con un 1-0 en la ida para el equipo perico. El que supere la eliminatoria se enfrentará al Oviedo por una plaza en primera división. Y en baloncesto, a esta hora se espera la llegada a la Comunidad de Madrid de la expedición del Real Madrid de ese equipo de baloncesto. Está ahí Raúl Liñares.
¿Qué tal, Xavi? Pues los jugadores ya están aquí en la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo están escuchando el discurso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha recibido una camiseta de manos del presidente Florentino Pérez y el capitán Yul. También han tenido un detalle para Rudy Fernández en la Comunidad de Madrid. Y te recuerdo que al terminar el acto irán directos al ayuntamiento, donde les espera Martínez Almeida y donde terminará este recorrido de celebración por la Liga número 37 del club.
Muy bien, gracias Raúl. Todo ello después de conseguir esa ansiada liga. Y esta tarde también hemos conocido la plata, medalla de plata de Fátima Gálvez en el Mundial de Tiro.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 27 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera más calor, con máxima rozando ya los 30. Respecto al tráfico, circulación lenta de entrada por la A2 en Canillejas y también el cruce con la M30. De salida, dificultades en la A1 en Horcajo de la Sierra, A2 Torrejón, A3 Rivas, A6 El Plantío y Majadahonda y en la M503 en Pozuelo. Ya en la M40 en Coslada hacia la A3, Pozuelo y Alcorcón hacia la A5, Villaverde A42 y en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos. Los aprobados en la EBAU, prueba de acceso a la universidad, superan el 96% en la Comunidad de Madrid, igual que el año pasado. Julio Cuenca, alumno del Instituto Los Castillos de Alcorcón, ha obtenido la nota más alta en Madrid, un 10. Quiere estudiar matemáticas en una universidad pública, seguramente en la Complutense. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa. Cuenta de que hay canciones que cuando suenan tú no puedes estar quieto, que es como si te obligaran a bailar, vamos, como que es inevitable. Ponemos de repente una canción en el coche, suena en un bar y de repente nos entran unas ganas irresistibles de movernos. Bueno, ese impulso irrefrenable de bailar al ritmo de algunas canciones, eso se llama groove. Y ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Aix-Marsella nos explican la ciencia que hay detrás. La clave está en la estructura rítmica de la música, concretamente en el grado de síncopa. Y tú dirás, ¿qué es eso de síncopa? De síncopa, perdón. Bueno, para resumir, se trata de que los acentos rítmicos caigan en momentos inesperados, es decir, que haya un cierto elemento de sorpresa. Para los que no somos músicos, es una estrategia compositiva que hace que el patrón rítmico no sea predecible. ¿Qué han identificado los científicos marselleses? Pues que según el neurocientífico Benjamin Morillon, un nivel medio de síncopa, que sorprenda pero no mucho, es el ideal para movernos y bailar. Si el nivel de sorpresa es poco, o mucho, o demasiado, entonces fíjate, bajan las ganas de bailar. Qué buen tema, ¿no?, este del baile, para hablar con nuestro divulgador científico del programa, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Perdón, que estaba bailando.
Estabas bailando, ¿verdad?
Casi llego tarde. Sí,
qué bueno.
Imposible no moverse.
Sí. ¿Qué opinas tú de estos resultados? ¿Qué música es la que más te mueve a ti?
Bueno, pues efectivamente, si hacemos un poco de análisis de qué es lo que a nosotros nos mueve para movernos, nos daremos cuenta que este estudio tiene razón. Efectivamente, aquellos ritmos con ese nivel medio de síncopa, de imprevisibilidad en el ritmo que estamos escuchando, nos hacen más inevitable movernos con ellos. Uh-huh. Un ritmo muy fijo, imagínate, dos compases de 4x4, ¿no? Aunque sería como pa, 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 pa. Eso es, bueno, está divertido, pero si esos mismos dos compases les ponemos un poco de síntomas, imagínate, pa, 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 esa pequeña variación de las mismas notas, uh-huh, hace que te muevas más con la segunda que con la primera. Sí. La primera es una especie de sonido militar.
Es más monótono, digamos.
Para desfilar mola, uh-huh, pero para bailar no tanto. La otra es la base de la bossa nova, por ejemplo, que es muy bailable, ¿no? Y simplemente es una pequeña variación en el orden y de los silencios y de las notas. Pues eso, cerebralmente, tiene un impacto brutal y hace que nos movamos cuando escuchamos un sonido sincopado más que uno absolutamente regular.
O sea que esto es realmente el fundamento del estudio del que estamos hablando.
Sí, han cogido decenas de sonidos, 12 melodías diferentes, han probado con muchos voluntarios a los que se les ha registrado la actividad cerebral mientras escuchaban sonidos más rítmicos, más estables y más sincopados.
Uh-huh.
Y han descubierto que hay dos áreas del cerebro, la corteza auditiva, que la que hace es un poco fijarse en la melodía de lo que escuchamos más que en el ritmo, y lo que se llama la vía auditiva dorsal, que se fija más en los ritmos de lo que escuchamos. Y curiosamente esta segunda está unida también con partes del cerebro que mueven los músculos. Está más conectada con el movimiento. Si percibimos mejor ese ritmo, tendemos a movernos. Y fíjate, que yo creo que de esto ya hemos hablado alguna vez, se ha descubierto científicamente, hace mucho tiempo se descubrió, que posiblemente incluso eso esté en el origen del lenguaje. Es cuando nosotros realizamos movimientos rítmicos, por ejemplo, quebrantar un hueso con una hacha de sílex que hacían nuestros antepasados, con golpes rítmicos, terminamos moviendo nuestra musculatura. Posiblemente movemos también nuestro aparato fonador. Hay mucha gente que está escuchando una música y está moviendo la boca, no puede evitar mover la boca.
Sí.
Y posiblemente eso generase los primeros sonidos originales del lenguaje. Ritmo, movimiento y sonido están muy, muy unidos.
Bueno, vamos a poner algunos ejemplos prácticos de esto que estamos hablando, ¿no? Porque hay canciones que realmente nos obligan a bailar, ¿no? Por esa sorpresa y ese cambio en el ritmo que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, este September de Earth, Wind and Fire. Es que es imposible no moverte.
Pero justo cuando se ha parado el ritmo, ¿verdad? En ese Do You Remember, previamente había un silencio que ya te ha provocado,
total,
te ha descolocado, y ahí te empiezas a mover.
Sí, sí, no, pero entonces esto es lo que decías, ¿no?, del sincopado este, ¿o qué?
Sí, efectivamente. Quizá este no sea el mejor ejemplo de síncopa. Por ejemplo, hay algunos ritmos africanos, latinoamericanos, que tienen más movimiento, pero en este caso hay momentos en que el acento cae en sitio donde tú no te esperas, y eso es lo que te produce una reacción que te lleva a moverte si sabes bailar. Algunos que lo intentamos y no lo
consiguen.
Mira,
con este tema, aunque no sepas bailar, ese groove del que hablábamos es que te obliga a arrastrar los pies. Una que tenemos todos en mente, escuchar esto.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Y ahora.
Despacito.
Y ahí. Ahí ya no puedes parar.
Si tú escuchas de fondo un chichichi.
Sí.
Todo el rato sonaría la parte más rítmica, no más, menos sincopada.
Sí.
Y de repente te aparecen pom, 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 pom. Esa síncopa te hace mover los pies.
Exacto. Bueno, este es, en fin, el Despacito de Luis Fonsi. Mira, ya aprovecho para decir que mañana va a estar Luis Fonsi con nosotros aquí en la tarde, a eso de las 6, por ejemplo, sí, a partir de las 6 más o menos, para presentarnos su nuevo disco, su nueva gira, todo hay que decirlo. Quiero poner una de, claro, porque dices, en esta el ritmo está muy claro, realmente la música latina es muy fácil, ¿no? Pero a lo mejor hay otras que te cuesta un poco más, pero también son muy de que ese groove nos arrastra, ¿no? Por ejemplo, este Freak Out. ¿Cómo lo ves?
No lo puedo ver, me estoy moviendo. Normalmente es el bajo el que nos da la referencia de cómo nos tenemos que mover. Pom, 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 pom.
O sea, el bajo es el que marca realmente el ritmo.
Evidentemente la batería, con el bajo, que entre ellos hablan mucho, ¿no? Pero bueno, son los que están marcando esas síncopas, esos acentos en lugares inesperados. que nos hace movernos.
Oye, ¿y qué aplicaciones puede tener esto que nos muestra la ciencia, ¿no? De lo que hay detrás del ritmo?
Muy importante, porque entendemos mejor cómo funcionan estas dos áreas del cerebro que tienen que ver con el movimiento descontrolado. En el fondo, nosotros cuando nos movemos nos impulsa a bailar es porque no podemos controlar el movimiento. ¿A quién le pasa esto, que tiene movimientos descontrolados? A los enfermos del Parkinson, por ejemplo. Uh-huh. Los autores de esta investigación dicen que a lo mejor, conociendo bien estas partes del cerebro, podríamos utilizar músicas para controlar esos movimientos incontrolados de un paciente con una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson.
Estamos hablando con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde, porque hay canciones que prácticamente nos obligan a bailar, porque tienen lo que se llama ese groove, ese ritmo que arrastra los pies, y a cuenta de un estudio que han hecho, bueno, pues investigadores de Marsella, un científico, un neurocientífico en concreto, que habla de que lo importante es ese nivel medio de síncopa, ¿no? Que cuando se produce en una canción, pues efectivamente se produce todo ese fenómeno que hemos estado explicando y nos lleva a mover los pies. Vamos con otra, mira, para acabar. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Esta ya mucho más rockera, ¿eh?
Sí, y en esto también el estudio nos advierte. Bailar heavy metal, bailar es complicado. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de imprevisibilidad,
es verdad.
Nuestro cerebro tampoco reacciona con esa espontaneidad. En este caso, mejor escucharlo, me encanta escucharlo, pero bailarlo no me sale.
Claro, es verdad, es lo que decía el estudio, ¿no? Esto es Led Zeppelin, el Black Dog, que ni quedarte por debajo, es decir, ni corto ni demasiado, ¿no? Porque esto ya tampoco nos invitaría a bailar. Si acaso a mover la cabeza así para adelante y para atrás, ¿no? Pero esa ya es otra historia.
Y otras radicales.
En fin, bueno, interesantísimo y curioso este estudio, ¿no? Porque hay canciones que nos arrastran al baile sin lugar a dudas. Bueno, vamos con otro tema, Jorge. Este no me hace tanta gracia. De hecho, casi que te llamo para que nos tranquilices o no. Europa se prepara ya para una posible pandemia de gripe aviar, o por lo menos ha decidido comprar vacunas contra el virus H5N1, que es el que la provoca en humanos, ¿se entiende? 15 países europeos lo han hecho. Curiosamente, no está España entre ellos. Se han comprado más de 600.000 dosis de vacuna frente a este virus de la gripe aviar. ¿Cómo nos tomamos esta noticia?
Pues mira, yo me la tomo un poco enfadado, si te digo la verdad. Porque si me dan a elegir, si quiero que mi país esté entre esos 15 que compran vacunas o entre los que no la compran, yo prefiero estar en los primeros, entre los que compran las vacunas. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente el riesgo de contagio en humanos de la gripe aviar es todavía pequeño. Esta gripe que afecta a las aves y que se ha traspasado a otros animales, también se puede traspasar al ser humano. ¿A qué seres humanos? Sobre todo a los que más contacto tienen con el ganado y con las aves. Los veterinarios, los empleados de las granjas, ya ha habido casos, de hecho, entre enero del 2003 y marzo de este año, pues ha habido 888 casos humanos con muy, muy alta mortalidad, porque por encima del 50% de las personas que son contagiadas terminan muriendo. Pocos casos, pero con mucha mortalidad. Por eso en muchos países se ha propuesto que precisamente este personal, esta vacuna que se va a comprar, no es para todos, esto no es como el coronavirus, pero sí para poder tener stocks de vacuna para que, si es necesario, se traten las personas que trabajan precisamente en las granjas con estos animales. Ya hemos descubierto hace muy pocos meses que algún ganado vacuno en Estados Unidos puede transmitir a través de la leche cruda, cuando no se cocina, el virus de la gripe aviar. Es decir, estamos empezando a tener algunos puntitos de preocupación sobre la posibilidad de que se transmita a humanos. No de una manera muy contagiosa, entre humanos no se va a transmitir, pero bueno, tenemos que empezar a poner alguna precaución. Y en esto llega la oportunidad que nos da Europa de comprar vacunas, y nosotros pues nos negamos. ¿Quién ha dado el informe definitivo para decir que no tenemos que comprar vacunas? El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el famoso CAES. ¿Quién dirige el CAES? Fernando Simón. Que ha dicho, literalmente, hay un riesgo muy bajo de transmisión de la gripe aviar a humanos. No se ha demostrado que haya dicho que va a haber solo uno o dos casos. Eso no lo ha dicho esta vez.
Esta vez, menos mal.
Pero yo creo que ¿por qué no, por una vez, tomamos las medidas oportunas, ya que tenemos un sistema sanitario potente, y nos ponemos en el tren de los países que compran o precompran vacunas? Se han comprado, precomprado 660.000 dosis, pero se han firmado acuerdos para poder llegar a 44 millones de dosis. Y nosotros no estamos ahí. Bueno, pues no estoy asustado con la gripe aviar. Creo que no va a ser evidentemente una pandemia como fue el coronavirus. Pero ¿por qué no podemos proteger a nuestros ganaderos y a la gente que trabaja con las aves y con el ganado? Además, teniendo en cuenta que desde hace muy poco tiempo el Ministerio de Agricultura ha eliminado la obligación de que haya veterinarios en este tipo de granjas de pequeño tamaño, que eran los que se encargaban precisamente de evitar el contacto de las aves de la granja con aves silvestres que pueden traer este virus. Bueno, no tenemos veterinarios por obligación, es voluntario, y no tenemos vacunas. Pues bueno, esperemos que en este caso Fernando Simón sí que acierte.
Más nos vale, porque después de lo que hemos pasado, que no estemos en una compra de vacunas en la que están 15 países europeos, por precaución, por prevención, como tú dices, que vale, que ojalá no pase absolutamente nada, pero ¿y si hace falta? En un momento determinado, ¿qué pasa?
Estar en el equipo de las vacunas es estar en el equipo de la ciencia. Para eso se han inventado, están muy bien desarrolladas, no pasa nada por tenerlas. Prefiero gastar mi dinero en eso que en otras cosas. Bueno, es una opinión personal, pero yo creo que alguno más lo compartiréis, ¿no?
Sin duda. Estamos contigo, Jorge, como siempre. Oye, te voy a poner casi en una encerrona, porque qué raro. Con la gente hoy estamos hablando de si se duchan con agua fría o caliente. Es el dilema que planteamos. ¿Ducharse con agua fría o caliente? ¿Y por qué, no? Fíjate que nos está llamando mucha gente, nos están dejando notas de voz, oyentes muchos, que se duchan con agua fría todo el año y luego nos dicen, yo no he pillado ni un catarro. Yo no sé si tiene relación esto,
No.
¿La ciencia dice algo de esto? ¿Te suena?
No, está demostrado que esa creencia de que te duchas con agua fría evitas los catarros, entonces, porque es un virus o bacterias que les da igual. Sí, es verdad que puede que salgas más con el sistema, y esto está demostrado, el sistema de alerta más activo. El sistema inmunitario se puede activar, pero no te evita el catarro.
Vale.
Agua templadita, esto muy cómoda y os viene bien a todos.
Bueno, tú templada entonces, ¿no?
Sí, si tengo que elegir, prefiero fría a caliente, pero templada, medias tintas.
O sea, si te digo, voy a elegir entre caliente, incluso muy caliente,
no tengo más
o fría,
que elegir,
¿no?
Muy fría o muy caliente, prefiero muy fría.
Sí, anda, eso
creo
es bueno
también.
Más sí.
Frío,
bueno, Rosa, la gente, Fernando, a ver qué dicen.
Bueno, y menos mal que nos lo dice Jorge, porque es verdad que hay mucho valiente que se ducha con fría todo el año, aseguran que no se ponen malos. Bueno, pues cuidadito, que todo puede pasar.
Buenas tardes, gente. Yo a finales del siglo pasado era un mocetón de 35 años que comía carne, bebía vino tinto y se duchaba con agua fría en junio, en julio y en agosto, que al final ya hacía fresquito. En septiembre empecé a pasar frío, llegó octubre y pasé frío, llegó noviembre y lo pasé fatal, y llegó diciembre y cogí una neumonía que casi me voy al otro barrio. Ahora ya me he hecho menos machote. Ahora tomo vino blanco, pescado y me ducho con agua caliente en invierno y en verano. Ahí lo dejo.
Ojito claro, con esto de no ponerse mal, ¿eh?
Hay que ir probando también, ¿eh? Lo que pasa con nuestro propio cuerpo con esto, y depende, la edad pues también influye, claro.
Pues sí, bueno, vamos a escuchar a Santiago de Zaragoza.
Hola, muy buenas tardes. Yo quiero lanzar una pica en Flandes por la gente que nos seguimos luchando como toda la vida, una vez a la semana.
Hola.
Con eso es más que suficiente. Una buena ducha una vez a la semana, el fin de semana, si puede ser el sábado o el domingo, y el resto de la semana mantener una higiene pues media, en el baño, un aseo por las mañanas sin ningún problema. Está sobrevalorado el tema de las duchas y el agua templadita, como toda la vida.
Pues
adiós,
nada.
gente.
Pero es que no era el tema. ¿Ducharse o no ducharse? ¿Eh? ¿Era agua fría o agua caliente?
Sí, pero
bueno,
pero,
vale.
No, me parece muy bien.
Ahí ha incluido otra polémica.
¿Cómo?
Ha incluido otra polémica para otro día.
Sí. Esto es otro. Bueno, aquí la ciencia también tendría mucho que decir últimamente.
Bueno,
dice
la
que
ciencia
sí
recomienda que un poquito más que una vez a la semana nos duchemos. Un poquito, tampoco.
Y en verano más, ¿no?
Sí. También depende de la actividad que se realice. Imagínate, ¿no? Una actividad física. Si
igual es
la semana siguiente para ducharte.
Hay muchos estudios que dicen que no es bueno ducharse todos los días para para la piel y para más cosas. Pero bueno, ahí lo dejo.
Muchos estudios. Esto
¿De qué estudios estamos
estudios,
hablando?
Estudios, de también estudios, de la Universidad de Stanford.
Voy a investigar,
Todo viene de Stanford. Investiga a ver qué dice la ciencia, Jorge. Bueno, vamos con un truco para no morir en el intento de ducharnos con agua fría.
Yo he tenido muchas temporadas que con agua fría. A partir de la pandemia empecé y ahora lo hago templada. Pero un consejo, si os ducháis con agua fría, hay un truquito. Empezar por abajo, o sea, por los pies, el tobillo, ir subiendo. Y luego, en contra de lo que hacemos siempre, que es decir, ¡ah, qué frío está! Y inspiras el aire, no, tiene que ser al revés. Tú inspiras y cuando te das el agua fría es cuando soplas, digamos, expiras. Y no notas el frío.
Vale, ¿se puede utilizar el truco también para cuando te metes en el mar?
Una tortura eso.
O en la piscina cuando está el agua todavía fría, porque esa es otra. Hombre, por abajo, estaba yo pensando en entrar en la piscina cuando todavía el agua está bastante fría, o en el mar de Galicia, imagínate, ¿no? Obviamente entras con los pies. Luego, el problema es cuando va subiendo, ¿no? Cuando
normalmente si
el agua.
Pero entras poco a poco es peor, ¿no? Es mejor entrar de golpe, pasas el momento y un segundo y ya.
Y soplar mucho, por lo que veo. Soplar debe ser la solución para muchas cosas, ¿no? Para sentir menos, digo yo. Lo digo porque, en las embarazadas, cuando Rosa también te decían sopla, cuando estabas dando a luz.
Supuestamente alivia, pero vamos.
Pues a lo mejor con el agua fría
no
también
sé yo
funciona.
Si con el agua fría eso funcionará, por mucho que soples, el agua fría
Oye, pero
te corta
es
la circulación.
Curioso que está saliendo mogollón de gente súper aficionada a las duchas de agua fría, ¿eh? Y que además se duchan con agua fría todo el año. Bueno, pues nada, queremos saber por qué.
¿Qué
y de agua caliente, muy caliente, pocos, ¿eh? Alguna que otra sale, pero poco. Sobre todo alguna, eso es verdad, como el estudio de Stanford. Bueno, más al respecto del agua fría, agua caliente para la ducha, ya sabes, en notas de voz al 607-15-06-02. Gracias, Jorge.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Eurocopa ya está aquí y en COPE la vivimos a lo grande. ¡Vamos con todo! Este viernes, Carlos Herrera inaugura la Eurocopa.
Qué divertido se va a poner esto.
A partir de las 6 de la mañana en directo desde Leipzig, desde Alemania. Por la tarde, Paco González, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de COPE listos para contarte el partido inaugural. Desde las 8, Alemania-Escocia en tiempo de juego.
¡Cadena COPE!
Juanma Castaño cada noche con los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una gran noche de radio.
Y el sábado, el debut de España contra Croacia.
¡Empieza España!
La Euro en COPE con la mejor alineación. Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Pura emoción.
Si a esto le añades la piscina tubular perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Doctor, no sé qué me pasa. Un día estoy en Cádiz y al día siguiente en Lugo. En internet pone cosas muy chungas.
No se preocupe. Lo que usted tiene son los renfecitos altos.
Renfecitos, así se llaman ahora los puntos de tu tarjeta Más Renfe. Cuantos más renfecitos, más viajas. Y cuanto más viajas, más renfecitos.
Renfe, tu tren.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la banana
a solo 0,99 el kilo, baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Las maneras que ha empleado el Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el Partidazo de COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué ganas tenemos de buen cine? A ver si llega a la cartelera de cara a este fin de semana, porque es jueves. Y está aquí Juan Orellana, que es nuestro crítico de cine, que es quien nos lo va a contar. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, va a haber de todo, pero hay que decir que estas fechas nunca son las mejores, ¿eh?
Vaya, hombre.
Estamos en época de saldos.
¿Es necesario empezar así la sección?
No, para que la gente no se haga expectativas de que vamos a hablar de cuatro horas maestras.
Bueno,
vamos a hablar de pelis interesantes.
Si te gustan las películas ambientadas en los mares durante la Segunda Guerra Mundial, estás de suerte porque se estrena The Arctic Convoy.
El convoy se ha dispersado.
¿Tenemos que navegar solos?
Mantendremos el rumbo, es lo último que esperan los nazis.
No estamos equipados para navegar sin escolta. Tenemos que permanecer unidos.
Bueno, pues es un thriller naval basado en hechos reales y que nos devuelve a los mares de la Segunda Guerra Mundial, Juan.
Pues sí, esta es buena, ¿eh? Esta me ha gustado mucho, es porque es distinta de lo que estamos acostumbrados a ver. Concretamente nos cuenta o nos lleva a unas historias que conocemos poco, que era los convoys que hacía la Marina Mercante, Noruega, escoltada por barcos de guerra que llevaban material a la Unión Soviética, porque en ese momento el frente oriental empezaba a ser decisivo para la guerra y los rusos necesitaban cosas, cañones, materiales, etcétera. Y la película nos cuenta un caso en el que el convoy se tuvo que dispersar porque llegó la noticia de que se acercaban importantes submarinos alemanes, y la película se centra en un barco que lleva un capitán y que tienen que decidir si volverse a Islandia, que es donde han partido, o arriesgarse y llegar a territorio ruso. Y no voy a contar más. La película es emocionante, Se han trabajado mucho los personajes, los conflictos de los personajes, porque no olvidemos que ya he dicho que no se trata de marinos de guerra. Son marinos mercantes, no están hechos para la guerra. Y entonces, pues muchos tienen miedo, de ataques de ansiedad, les pasa de todo, porque normalmente ellos no están preparados para la guerra. Y es muy interesante, a mí me ha gustado, es original, es más de tensión que de escenas bélicas. Uh-huh. Y bueno, pues dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial en el cine, es algo distinto de lo que hemos visto mil veces.
Bueno, pues eso ya es un plus, porque es verdad que...
es noruega la película.
Parece que lo hemos visto todo, ¿no?
Con sí, además parece que las películas estas tienen que ser americanas.
Sí, bueno, pues es verdad.
Es europea y noruega, y entonces eso le da un aire y una atmósfera diferente.
The Arctic Convoy, ¿qué nota le pones?
Pues mira, hoy vamos a empezar con el 8.
Pues está muy bien para empezar.
Está muy bien, vamos a ver qué pasa ahora.
Ahora que estamos con las notas de la EBAU, pues fíjate, estaba en la buena media esta película. Seguimos. También se estrena un drama sobre la inmigración titulado Green Border.
Iremos a Bielorrusia, luego a Polonia y llegaremos a Suecia.
Llevamos un camión con refugiados.
Tienes que conocer las reglas. Damos comida, agua, medicinas, pero nunca transportamos a nadie ni los guiamos hacia ningún lado.
Bueno, pues es una película que explora el drama que viven los refugiados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.
Pues sí, son gente que viene, en concreto la película, que es de una directora muy conocida, polaca, Agnieszka Holland, con una carrera internacional muy importante. Se centra en un grupo pequeño, casi familiar. Unos vienen huyendo de Siria y hay una mujer que huye de Afganistán. Y el plan es... pasar por Bielorrusia, entrar en Polonia y luego una se va a Suecia, luego ya siguen, ¿no? Pero en la frontera entre Bielorrusia y Polonia se quedan estancados. Y las guardias de frontera polacas la pasan a Rusia, los rusos a Bielorrusia, los bielorrusos a Polonia, como una pelota de tenis. Y todo esto sin comida, con un frío tremendo, etcétera. La película va directamente contra dos gobiernos, el del dictador Lukashenko, bielorruso, y el presidente actual de Polonia. Además es muy explícita en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la película es un poquito... se nota su carácter militante, ¿no? Su carácter un poquito de arma arrojadiza interna de una directora polaca contra su presidente con el que no está de acuerdo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues se extreman las situaciones, es un poquito maniquea, es un poquito caricaturesca. No digo que lo que ocurre ahí no sea duro, pero se nota un poquito esta intención política.
Ese sesgo, ¿no?
Ese sesgo. Está rodada en blanco y negro, la directora tiene mucho oficio, la película tiene mucha fuerza, pero ya digo que hay un poquito de desequilibrio en los planteamientos. Aún así, te conmueve, porque lo que ocurre es muy tremendo, te conmueve el drama humano de los emigrantes o inmigrantes, y desde luego llama la atención sobre la necesidad de una política europea comunitaria sobre temas de migración mucho más clara y mucho más eficaz.
The Green Border, ¿qué nota le pones?
Vamos a bajar al 7.
7.
Pero estamos todavía en un notable.
No estamos mal. Vamos a seguir. Si quieres disfrutar de un buen drama, otro drama, ambientada en la época de la mayor bonanza en Estados Unidos, se estrena Vidas Perfectas.
¿Pusiste a tío en ese balcón para probarme? ¿Crees que me imagino cosas? ¿Me acusas de ser una especie de monstruo?
Estás perdiendo la noción de la realidad.
¡Deja en paz a mi familia!
Bueno, con Jessica Chastain, con Anne Hathaway, es decir, con grandes actrices.
Sí, ese es el ingrediente más interesante. Porque primero, hay que decir que esto es un remake de una película que vimos hace, no sé, 3 o 4 años. Yo creo que recordar que era francesa. Es un dramón de estos de nudo en la garganta. Esto no es para los que quieran pasar el rato. Por eso digo que el gran aliciente son las actrices. Son dos familias que se llevan fenomenal, vecinas, dos matrimonios que además tienen hijos de la misma edad, que son muy amigos, bueno, todo es maravilloso. Hasta que un día ocurre un accidente a uno de los hijos y eso empieza a abrir una brecha en la convivencia entre las dos madres, que eran íntimas amigas, eran casi como hermanas, y que empiezan a verse casi como enemigas, a sospechar unas de otras, a despertar patologías, conductas, bueno, no, ya está, no cuento más. Entonces es muy desazonadora y con un final muy terrible. Tiene su intriga, las cosas no son lo que parecen, la que parece buena, luego es mala, luego es buena, es decir, juega mucho con el espectador, pero no deja de ser una historia terrible. Entonces ya digo, aliciente, dos actores, dos actrices estupendas para una historia que es un poquito historia para no dormir.
Ya, o sea que lo pasas mal.
Sí, sí.
Mal rollo, vamos.
Mal rollo.
Una sensación así como...
Mal rollo, acaba la peli y haces...
Que no sale... Eso que no sé, eso cuesta, ¿eh?
Oye, pero hay gente que
le va. Y sobre todo que son dos grandísimas actrices.
Exacto, solo por eso merece la pena asomarse.
Vidas perfectas, ¿qué nota le pones?
Hemos bajado al 6.
Uf, vamos bajando también. Mira, con... Pues eso.
Pero vamos a subir.
¡Ay, qué bien! Pues es un estreno que resalta ahora la fuerza de un chaval que quería ser futbolista. Se titula Campeón.
A jugar al fútbol, mano a mano.
La Copa Tusani.
Tíos, está hecha para nosotros.
Esta no se nos escapa.
Tenemos que jugar los mejores. Perderemos si juegas. Perdona, tío.
Bueno, ahora que va a empezar la Eurocopa, además, un canto a la amistad y al valor educativo del fútbol.
Pues sí, a ver, que la gente no se asuste porque la premisa de la película también es dramática. Porque es un chico que es una máquina en el fútbol, que tiene un equipo con sus amigos y hacen unos partidos fantásticos. Y deciden además concursar en un torneo que patrocina el gran jugador holandés, porque la película es holandesa, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que tiene un accidente y las piernas se le quedan inutilizadas. Entonces la película, más que una historia de superación, de que empiece a ir a rehabilitación y vuelva a jugar, nos habla del camino que tiene que hacer para aceptar que ya no va a volver a jugar. Esta es la originalidad. Y lo que significan su familia, su padre, que era su entrenador, sus amigos del equipo de fútbol.
Claro.
Bueno, es una película juvenil, bonita, positiva, se inspira en una historia real y bueno, pues es también un canto a todos los que se dedican al deporte paralímpico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una película que, al contrario de la anterior, acaba con una sonrisa en la boca.
Campeón.
Campeón.
¿Y es danesa o qué me has dicho?
No,
que es
holandesa.
Ah, holandesa, vale. ¿Qué nota le pones a Campeón?
Pues ahora volvemos a subir hasta 7.5.
Vale. ¿Tú tienes algo contra el cine norteamericano? Porque...
No.
No. ¿Seguro?
No. Pero es verdad que esta semana...
Polaca.
No lo he pensado. Polaca,
holandesa,
Noruega.
Y bueno, y la americana, que es la que hemos...
Es verdad, había una americana.
Había una.
Con dos estrellas de Hollywood.
Pero efectivamente, vamos, que sí, tampoco le has puesto muy buena nota, pero bueno, vidas perfectas.
No, pero eso no es mi culpa.
Vale. No, pero te noto
vamos
yo últimamente.
A ver,
te noto yo últimamente, no sé.
No tengo nada contra el cine norteamericano, por favor.
Vale, que también podemos ver buen cine, eso siempre, en 13, y de las muchas películas, esta es la que ha seleccionado pues nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Sabes cuál? Por un puñado de dólares.
Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
Bueno, hablamos de uno de los spaghetti western más famosos que lanzó al estrellato a Clint Eastwood.
Bueno, iba a decir, aquí tienes cine americano, pero no, porque es cine americano, italiano.
El spaghetti western.
Tenemos a Sergio Leone con la trilogía del dólar, acuérdate, El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, y esta, Por un puñado de dólares, no solo con Clint Eastwood, sino también con Eddie Ballag, y bueno, es un clásico. Entonces, dentro de ese amor al western que hay en 13 Televisión, bueno, asomarnos a la trilogía del dólar, cómo no, tenía que llegar en algún momento. Pues mañana, en el programa que presenta y dirige José Luis García, a eso de las 10 menos cuartos de la noche, en Classics, Por un puñado de dólares.
Pues no nos la vamos a perder. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
¿Tú eres de ducha fría o caliente?
Caliente.
Muy caliente.
Excepto cuando hay olas de calor.
Y entonces templado.
No, entonces frío. Frío desesperado.
De un extremo
sí,
al otro.
Claro, porque estamos a 40 grados. Pero si no, caliente tirando a muy caliente. Yo como Jorge así templadito, no.
Tú,
caliente.
Que queme el agua.
Que queme.
Venga. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo el 50% que vuelve en más de 1.600 productos, como en el aceite de oliva de 1 o 0,4 grados Carbonell de 1 litro. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de junio en hipermercados, Market Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día.
Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie. Por aquello de las expectativas. Que empezó
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy con la gente hablamos de agua fría o agua caliente, a la hora de ducharse. ¿Eres más de ducha fría, de ducha muy caliente? ¿Por qué una cosa u otra? Mira, Juan Orellana dice que es como tu Rosa, quiere el agua muy, muy caliente también. Sí. ¿Y la gente qué dice?
Pues tenemos de todo. Venga, aquí tenemos, por ejemplo, una chica templada.
Hola, gente. Me ducho con una temperatura de 24, 25 grados. No soporto el agua caliente, pero para nada. Pero eso sí, todo el año lo primero que hago cuando me levanto es lavarme la cara con agua fría. Para la cara, agua fría. Y para el resto del cuerpo, 25 grados. Ah, y con las bebidas y la comida lo mismo, templada. Soy una chica templada. ¿Qué le vamos a hacer?
Templadita, templadita.
A mí lavarme la cara con agua fría en invierno a veces me da un poco de...
Si está muy fría... Si sale muy fría, no, ¿eh? Yo no soy capaz. No. Que será muy bueno también para...
Que no, creo que
tensar.
No. Sí, tensar. Hay cosas que ya, vamos, ya no se tensan ni con agua fría. Bueno, y Conchi también es calentita como yo.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy team agua caliente siempre. Sí que es verdad que invierno pues está un poco más caliente que en verano, pero yo quiero el agua a unos grados de temperatura. Yo, aunque estemos ahora mismo ya a 30 y tantos grados en Sevilla, y por mucho que diga tú que el agua está, yo lo siento, pero un poco templadita tiene que estar. Dice que se recomienda para activar la circulación,
pero tú
lo siento
no.
Mucho, yo activaré la circulación haciendo deporte, porque así no las quiero activar.
Yo tampoco.
Buenas tardes.
Si es que, a ver, la teoría la sabemos, pero a ver quién es el valiente que la pone en práctica.
Buenas tardes a la gente. Mira, como decían los antiguos, en invierno hay que ducharse con agua fría y en verano con agua bien caliente.
Anda.
Porque, dadas las circunstancias, en invierno cuando hace frío, si te duchas con agua fría, ya sales con el cuerpo frío a la calle y ya no notas tanto el frío. Y en verano al contrario. Yo lo del verano sí lo hago, me ducho con agua bastante caliente. Ya los del invierno el agua fría, pues no es lo mío. Saludos.
Bueno, pues nada, vaya teoría.
Sí que...
No sé si me apunto.
Yo tampoco, pero nada, que para gustos colores.
Hola, gente. En verano da gusto con agua fresca, pero en invierno, si no es con agua caliente, a ver qué se pone debajo.
Yo cuando llega noviembre, un par de bañitos a la semana en la piscina, eso sí, un metesaca, rapidito.
Yo soy de las que se dice templada durante todo el año.
He descubierto las maravillas de la ducha en agua fría, sobre todo después del ejercicio, cuando estás bien sudadito.
Habla. Yo desde marzo ya hasta octubre, principio de noviembre, agüita fría. Además, nos dice que es bueno para el cuti. Venga, un saludito.
Para el cutis, venga.
Pues nada, habrá que probar.
Sí. Foto tomada en la frontera de Texas. La foto tiene poca luz, la que se cuela entre un bosque bajo y enmarañado de ramas sin podar, raíces desencarnadas y copas lejanas. El suelo húmedo, y parece que detrás de los protagonistas de la foto quiere crecer un helecho que se apoya en un tronco caído. Los protagonistas de la foto son dos hombres a los que no se les ve la cara, hombres para algunos sin rostro. El de la derecha de rodillas, con la cabeza gacha, como pidiendo perdón por una culpa que no ha cometido. Es solo un muchacho con un pelo negro, híspido y una sudadera gris. Del cuello le cuelga una pequeña cruz de plata. También a él le castigan. Tiene la mano derecha levantada casi a la altura del hombro. Es una mano que cuelga de una esposa de metal, una esposa bien cerrada en la muñeca. La mano le cuelga porque el compañero esposado con él está de pie, con la mano izquierda apoyada, no metida del todo en el bolsillo de un vaquero. Al segundo hombre tampoco se le ve la cara porque la foto se corta en la barriga. Este segundo detenido tiene las manos más oscuras y la uña del dedo gordo que asoma del bolsillo es como una pequeña garra de un pájaro que no puede volar. El hombre que está de pie, no lo vemos en la foto, mira a los ojos a un policía de frontera. Lo mira con ojos tristes y dignos y esa mirada es como un poema, como un gemido que dice: hermano, tú y yo somos lo mismo. Tú estás de este lado, yo vengo del otro. Tú hablas una lengua, yo hablo otra. Pero hermano, los dos estamos vivos. A los dos hay alguien que nos espera.
Minutos para las 7, cae la tarde. La radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
COPE.
Como quedó claro en la última sesión de control, Sánchez considera que no tiene por qué responder a los diputados, y mucho menos a quien le ha ganado todas las elecciones celebradas desde el pasado 23 de julio. El presidente desprecia el debate parlamentario y prefiere ser él quien marque el tono. Por eso prefiere utilizar el monólogo para tratar cuestiones que deberían ser abordadas en sesión parlamentaria. Ante las cámaras de la televisión pública, Sánchez ha arrojado a la cara del Partido Popular un ultimátum. O se avanza en la renovación del Poder Judicial o el Gobierno tramitará una nueva ley que modifique el sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial se ha dirigido por carta a las presidencias de ambas cámaras legislativas expresando un temor. Si el Consejo deja de nombrar a los magistrados del Supremo, a los presidentes de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia, habrá que decir adiós a la independencia judicial. El presidente del Gobierno no debe sembrar dudas sobre un tema de tanta envergadura para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. De la misma manera, tampoco puede usar la amenaza para atemorizar. Su obligación es comportarse de manera coherente y dejar de lado el ventajismo. Hay que abordar la renovación, pero hay que hacerlo con garantías de que la reforma será constitucionalmente respetuosa y negociada con luz y taquígrafos con el primer partido de la oposición.
Son las 7, las 6 en Canarias.